Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Y en una semana muy, muy calurosa, en pleno verano de este 2013, y como cada jueves, nos reunimos junto a los auditores y auditoras en este segundo programa del año. Sean especialmente bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Desde la Radio Que Piensa les saluda Cecilia Espinosa y estamos comenzando esta reunión en torno a una mejor calidad de vida. Queremos ampliar también el saludo a todo el Campus Norte, el Campus de la Salud, que reúne a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y, como no, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, así como su clínica psiquiátrica. También saludar a todos los vecinos del barrio saludable y salubrista de La Chimba. Durante esta jornada queremos invitarlos a dar una mirada más social de la salud, incorporando las expertise de profesionales desde el ámbito humanista. Recuerde que usted nos está escuchando a través del 102.5 y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Esperamos que pueda conversar también con nuestros especiales invitados de esta mañana, hacernos sus preguntas, darnos sus opiniones. Los teléfonos de Radio Universidad de Chile, 977-1579 y el 977-1580, están disponibles. No olviden de poner el número 2. También nos puede escribir a nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl. Y para conocer acerca de las actividades, el quehacer cotidiano de nuestra facultad, visite nuestro sitio web institucional www.odontologia.uchile.cl. Queremos dialogar de manera amplia, abierta y multidisciplinaria durante una hora en este jueves 10 de enero de este año 2013. Queremos partir a esta hora con A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Y durante el mes de noviembre del 2012 realizamos un ciclo especial con la historia sociocultural de la enfermedad, y para ello nos acompañó la lectura de Susan Sontag y su enfermedad y las metáforas, además de numerosos historiadores, digo, de ciencias de la salud. Ahora sí, esta búsqueda de historia hunde sus raíces en la prehistoria de la humanidad en su amanecer. Los resultados se convierten en paleopatología y paleomedicina, el patrimonio biológico de nuestras comunidades. ¿Qué podemos aprender de las condiciones de salud de las poblaciones prehistóricas, tanto en Europa como en Chile? ¿Por qué es importante este conocimiento? ¿Qué respuestas podemos encontrar en el pasado sobre nuestra salud en el presente y cómo se proyectan en el futuro? Sobre esta interesante reflexión y análisis queremos invitarlos entonces a conversar esta mañana, y para ello queremos saludar muy especialmente a la profesora María Mednikova. Ella es antropóloga, es doctora en ciencias históricas, profesora, investigadora, también titular del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de Rusia en Moscú, autora de más de un centenar y medio de trabajos científicos que están publicados en revistas rusas y extranjeras, y hoy día nos acompaña acá en A Tu Salud. Profesora Mednikova, muy bienvenida.
Buenos días.
Muchísimas gracias. Junto a ella se encuentra el profesor Philippe Menissier. Él es doctor en lingüística y curador del Museo del Hombre, dependiente del Museo Nacional de Historia Natural de París. Es también miembro del Laboratorio de Ecoantropología y Etnología del Departamento de Ambientes, Poblaciones y Sociedades del Centro Nacional. Ahí el doctor Germán Manrique me va a ayudar luego para enterarnos más del lugar donde él se desempeña. También autor de numerosas publicaciones sobre sobre el tema y un reconocido por los aportes al estudio y origen y evolución de las lenguas de los pueblos originarios de las regiones árticas circumpolares. Así es que nos está acompañando también en esta mañana el profesor Meniesser. Muy bienvenido.
Buenos días.
Junto a nuestros invitados internacionales de esta mañana, como usted ya los ha podido conocer, nos acompaña también el doctor Germán Manríquez. Él es doctor en biología, trabaja en el programa de genética humana del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina y también en la Facultad de Ciencias Sociales, y que también hoy día, doctor Manríquez, va a operar aquí como traductor también con nuestros amigos invitados. Muchísimas gracias y bienvenido.
Buenos días, Cecilia. Muchas gracias una vez más por la oportunidad de poder difundir nuestro trabajo en las facultades de odontología y medicina.
Así es, y junto a él también se encuentra nuestro doctor Juan Carlos Salinas Castro. Él es cirujano dentista, es especialista en oclusión, magíster en ciencias odontológicas con mención en fisiología y patología del crecimiento y desarrollo. Es académico del departamento de prótesis de nuestra facultad. Doctor Juan Carlos Salinas, también miembro de estos proyectos interesantísimos de investigación, así es que muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenos días, Cecilia, y muchas gracias también por la invitación.
Bueno, vamos a tener una jornada tremendamente interesante donde seguro vamos a aprender muchísimo más acerca de esta investigación multidisciplinaria donde se reúnen las ciencias de la biología, de la salud y también las ciencias humanas, como no, en este programa. Así es que con el gentil, la gentil colaboración, como ya les decía, del doctor Germán Manríquez, que nos va aquí a estar acercando a todo el conocimiento de nuestros invitados. Profesor Manríquez, en el marco de este proyecto Anillo CONICIT que usted encabeza y que reúne, por cierto, a 5 facultades de nuestra casa de estudios y en conjunto con la Sociedad Chilena de Antropología Biológica, durante esta semana, entre el lunes 7 y hoy día, el jueves 10 de enero, se está realizando este encuentro sobre morfometría y paleopatología en poblaciones humanas, tanto en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Odontología y en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Cómo se gesta esta iniciativa y cuáles han sido las novedades que han descubierto durante esta iniciativa y esta jornada?
Básicamente se trata de un trabajo de colaboración interdisciplinaria entre científicos de las instituciones por usted mencionada anteriormente, la Academia de Ciencias Rusas y el Centro Nacional de la Investigación Científica, o CNRS, de Francia, que acoge a los colegas doctora María Mietnikova y doctor Philippe Menessier, con quienes hemos tenido una colaboración bastante amplia en el tiempo. Y en este caso, en el encuentro que estamos realizando, hemos querido traer su visión de los estudios paleopatológicos, y no solo, sino que también del manejo de colecciones museográficas que nos permiten acercarnos y entender cómo las poblaciones antiguas han tratado a sus miembros de manera prácticamente similar, muy parecida a la que hacemos nosotros, es decir, a darles un cuidado de la salud desde el punto de vista humano, solidario, en el sentido de que si la persona encontramos un cráneo que tiene una trepanación, por ejemplo, que es el tema, uno de los temas que trabaja la doctora Mietnikova, y esa persona tiene una reabsorción ósea en la región del cráneo donde se hizo el orificio y vivió 30 años más, significa que alguien cuidó a esa persona. De modo que es el problema de la salud del pasado como una enseñanza para los conocimientos actuales.
Así es. A juicio de la paleopatología, este conocimiento que estamos aprendiendo hoy día, ¿existen entonces rastros de enfermedad que quedan alojados ahí en fósiles, en momias, incluso en estos signos que se encuentran en objetos arqueológicos? Es decir, este tipo de conocimiento, ¿verdad?, va a estudiar todo lo que tiene relación con la enfermedad en el pasado, como usted señalaba, profesor Manríquez. ¿Qué entonces tenemos que entender nosotros sobre este acercamiento, todas estas herramientas que se utilizan para entender las condiciones paleopatológicas en las poblaciones humanas que han estado estudiando en Asia, en Europa, en América del Sur, especialmente ahí en la zona de San Pedro Atacama?
No, en realidad yo no soy especialista en paleopatología. El otro tema del simposio es morfometría, pero como director del proyecto Anillo me interesa profundamente, así junto con mi colega Juan Carlos Salinas, poder ampliar estas dos áreas. Voy a responder a su pregunta simplemente desde la ignorancia total, porque como no paleopatólogo, es lo más básico, digamos, respecto del conocimiento general arqueológico, tener evidencias de la impronta que dejan las herramientas o los objetos arqueológicos en el cuerpo humano. Por ejemplo, un hacha o una punta de flecha que habla de una interacción, de una violencia interpersonal, o un trauma causado por motivos más bien de uso laboral, o un meato acústico, o sea, un crecimiento exagerado del hueso del oído medio porque la persona es buceadora, uh-huh, etcétera. Entonces, en el fondo, lo que hay que entender, respondiendo a su pregunta sobre las herramientas utilizadas actualmente para tener una visión general de paleopatológica de las poblaciones del mundo, es el problema del acercamiento desde la patología tradicional, o sea, cortes de huesos, por ejemplo, uh-huh, microscopía, un acercamiento desde el uso del DNA, y también del contexto cultural de la arqueología. En eso los museos forman parte importante porque nos ayudan a entender socialmente cómo se gesta ese proceso patológico.
Los estudios que realiza entonces la y que nos trajo acá, nos acercó la doctora Mietnikova, ¿a qué apuntan entonces, José Manrique? Exacto.
La pregunta, si puede repetirla, por favor, para traducirla directamente.
Profesora Mietnikova, ¿cuáles fueron entonces los conocimientos que usted ha transmitido en estas conferencias que se ha realizado en esta semana de estadía y de interacción con los académicos de la Universidad de Chile, tanto en la Facultad de Odontología, en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Ciencias Sociales?
Uh-huh. Скажите, пожалуйста, doctora Мєдникова, в основном, какие темы вы трактовали, о чем вы говорили на этих конференциях, на этих встречах во время нашего митинга в Сантьяго? Какие основные темы вы, каким основным темам вы касались, пожалуйста?
Большое спасибо за вопрос.
Muchas gracias por la pregunta.
Прежде всего, мне бы хотелось поблагодарить организаторов этого замечательного
мероприятия. A los organizadores de esta,
и прежде
de
всего,
encuentro.
Самого доктора Мандригеса за его энтузиазм, за то, как он организовал междисциплинарную команду исследователей, разрабатывавших самые разные проблемы.
Que tratan de puntos, distintos puntos de vista estos problemas.
В своих выступлениях на этой конференции я старалась выбрать темы, которые раскрывают аналогии в развитии между очень далекими между собой культурами.
En mis presentaciones he tratado de mostrar de manera amplia la interacción entre los factores que determinan durante el desarrollo de las distintas culturas el surgimiento de enfermedades infecciosas o patológicas en general.
Иногда совершенно неожиданно мы находим аналогию в культуре древнего аборигенного населения Чили и населения Евразии, населения Старого Света.
Nosotros encontramos analogías, por ejemplo, entre las poblaciones prehistóricas de Chile y las que nosotros estudiamos en Asia Central, que son de periodos similares, hablemos de 2000 años atrás.
Раскрыть эти аналогии нам помогают современные методы палеопатологии и биоархеологии.
A entender y descubrir estas analogías nos ayudan los métodos actuales, modernos de la paleopatología y la paleogenética.
Иногда речь идет о совершенно неожиданных практиках, которые были распространены в древности.
A veces esto tiene que ver con prácticas inesperadamente para nosotros comunes en la antigüedad que actualmente ya no existen.
Поэтому большое внимание мы уделяли сравнению обычая искусственной деформации головы, которая встречалась, была широко распространена в населении Чили и в том числе в Старом Свете.
Por eso, una de las cosas que nos interesa es conocer y comparar el desarrollo de la práctica de deformación intestinal del cráneo en las poblaciones ampliamente difundidas del altiplano en Chile actual y del Asia Central y otros lugares de Europa.
Другое важное направление было связано с изучением медицинских знаний в прошедшую эпоху.
Ese es un punto. El otro punto importante es el estudio del aprendizaje en la antigüedad de conocimientos médicos por determinadas personas de esas poblaciones.
Поэтому еще одно мое выступление было посвящено обычаю трепанации головы.
Por eso otra de las intervenciones que yo he tenido en estas conferencias está dedicada específicamente a la costumbre de la trepanación craneana en los humanos.
Интересно заметить, что первый трепанированный череп, который относится к древности, стал известен европейским ученым благодаря открытию перуанских культур.
Es bueno destacar, por ejemplo, que la primera vez que se supo de trepanaciones en Europa fue justamente al descubrir en cráneos del Perú esta práctica. Потом будет еще вопрос específический к трепанациям.
Sí, yo creo que podríamos profundizar porque estos conocimientos que estamos hoy día descubriendo en A Tu Salud y para todos los auditores que nos siguen cada jueves, paleopatología, paleogenética, ¿no? Paleomedicina y la trepanación craneal, ¿en qué circunstancias entonces se ejecutaban estas prácticas? ¿Cuáles son esas causas que ustedes han logrado investigar?
Ну, вопрос, потом будем касаться конкретно трепанации, но в общем, если могли бы, пожалуйста, сказать, в каких условиях все это происходило, с социальной и биологической точки зрения, в этих древних популяциях, то есть какова остановка, как работали, и что делали, как, чтобы иметь представление для сегодняшнего человека, как все это произошло, как после по вашему опыту.
Большое спасибо за очень хороший вопрос.
Muchas gracias por la muy buena pregunta.
Я должна сказать, что вообще трепанация – это древнейшая операция в истории человечества.
Las trepanaciones son las operaciones más antiguas en la historia de la humanidad.
И сегодня нами получены данные, что в Старом Свете, и как раз такая древнейшая находка сделана на территории России, эта операция могла быть произведена около 30 тысяч лет назад.
Y de acuerdo a los últimos resultados de nuestras investigaciones, sabemos que al menos en las regiones de Europa y Asia, y parte de Asia, ocurrieron desde hace ya 30.000 años atrás. Es una operación médica en el fondo.
Понятно, что причины, поводы для таких операций в каждой культурной традиции были различными.
Por supuesto que los motivos, las causas por las cuales se realizaban estas operaciones eran distintos en cada una de las distintas culturas y pueblos.
Но я хочу обратить внимание на большую успешность таких операций. Например, на территории Германии современной в эпоху неолита 90% пациентов благополучно выживали после таких операций.
Quiero destacar el éxito que tenían estas operaciones, la eficacia con que se realizaban. Por ejemplo, en el caso de Alemania se han encontrado restos del neolítico que muestran un 90% de éxito que se mide porque la persona finalmente, al ver determinados signos, siguió viva.
Sobrevivió
a la operación.
Claro, eso es un hito, ¿no? Si estamos hablando de 30.000 años atrás con las condiciones de asepsia, hoy día uno puede pensar en un quirófano, ¿verdad? Con una serie de condiciones estándares, normas, digo, sanitarias, y sin embargo, estos hallazgos permiten entonces comprobar que esta cirugía, que sería como la madre de todas las cirugías, ¿no? Se podía realizar. ¿Cómo eran estos cuidadores de la salud en esas culturas? Estamos hablando de que la profesora Mendikova también en sus conferencias hablaba acerca de las prácticas de salud de estos como médicos prehistóricos, podríamos mencionar, profesor Manrique.
La pregunta específica, perdón, sería entonces,
¿cómo eran estos cuidadores de la salud? Ajá, ¿cómo los podemos describir? ¿Quiénes eran finalmente estos antiguos o precursores de los profesionales de la salud que hoy día conocemos?
Pues, кратко, пожалуйста, как по-вашему были эти люди, которые занимались этими практиками, ну, в смысле древние врачи? Как вы их представите?
Мне кажется, важно подчеркнуть, что врач в древности часто сливался с фигурой шамана.
En primer lugar, debo decir que, como todos sabemos, el médico de la antigüedad estaba muy asociado con la figura del chamán.
Человека, особо сведущего в каких-то религиозных обрядах.
Es una persona muy cercana a los mitos y religiones de su propia comunidad.
Безусловно, они обладали навыками, ну, которые выделяли их от соплеменников.
Por supuesto que tenían características que los hacían resaltar, ser distintos al normal común de las personas que los rodeaban.
были какие-то представления об антисептиках?
Por ejemplo, había alguna conocimiento básico de los antisépticos?
Могла использоваться смола разных деревьев, или уголь, или какие-то целебные растения.
Por ejemplo, el uso de algunas plantas, por supuesto, medicinales, incluso carbón y de otro tipo de objetos naturales.
В современном понимании медицина и хирургия появляются, пожалуй, в римскую эпоху,
en
в эпоху Римской империи.
En sentido más moderno, la cirugía, así conocida por nosotros, surge en el periodo del Imperio Romano.
За римской армией, которая покорила большие пространства, следовали хирурги.
Siempre detrás del ejército romano iba un cirujano o una persona que realizaba esas funciones.
И когда они умирали, то иногда в их могилы клали предметы их ремесла.
Y lo sabemos porque desde el punto de vista arqueológico, cuando ellos morían, los enterraban con sus instrumentos de trabajo.
И такие хирургические инструменты найдены археологами, в частности, в Британском музее в Англии.
Por ejemplo, en el Museo Británico hay muchos de ellos que han encontrado en la región de las Islas Británicas.
И если мы вернемся к практике трепанации, то специальное цилиндрическое сверло, трепан, был найден в могиле такого римского хирурга в Германии.
Y si nos referimos a las trepanaciones, un cuchillo especial... De, que es un cilindro de trepanación o trepanador, fue encontrado también en las tumbas de Alemania.
De acuerdo. Podemos entonces, como decía la profesora al comienzo, ir aprendiendo de que estos cuidadores de la salud y estas prácticas eran muy similares entonces a lo que hoy día conocemos acerca de los profesionales de la salud. Los estudios que ustedes han desarrollado, entonces nos permiten comparar nuestras enfermedades actuales con la del pasado. También nos permiten de alguna manera, profesor Manrique, adelantarnos y de poder deducir los indicadores de mortalidad, por ejemplo, las causas de muerte, cuáles eran las patologías de las poblaciones. ¿Eso un poco es el objetivo también de estos estudios interdisciplinarios?
Скажите, пожалуйста, как понимать, можно этот вопрос понимать и узнать более-менее из этих данных, иметь данные демографические, касающиеся, например, причины смерти, общего населения или mortality rate по-английски, я не помню, если это по-русски. Вот можно ли?
С трепанациями или вообще?
Вообще, да? Вообще.
Современные методы палеопатологии очень много дают нам для понимания образа жизни древнего населения.
Bueno, métodos actuales de палеопатология nos permiten entender de manera bastante cercana el modo de vida de las poblaciones de la antigüedad.
Они включают данные о продолжительности жизни людей.
Incluyendo los datos sobre la esperanza de vida de las poblaciones.
О распространении признаков, которые называются так называемыми индикаторами физиологического стресса.
O de la distribución en la población, la presencia de indicadores de estrés fisiológico asociados a generalmente labores a la vida profesional.
То есть они отражают уровень неблагоприятного воздействия на популяцию.
O sea, están reflejando en el cuerpo de cada persona el efecto de las condiciones adversas sobre esas poblaciones en la antigüedad.
Такие признаки антропологи могут прочитывать, изучая зубы и кости.
Estos indicadores los antropólogos los pueden básicamente obtener del estudio de los dientes y de los huesos.
То есть иногда мы можем установить образ жизни отдельного индивидуума.
Incluso a veces podemos, si tenemos buenos datos, saber sobre la historia de vida de un, entre comillas, paciente, de una persona en particular.
Воссоздать особенности его ежедневной активности.
Conocer las características de su vida a diario.
Например, в России у нас есть такие работы, связанные с изучением древних кузнецов.
En Rusia tenemos muchos trabajos relacionados con la vida de los antiguos herreros.
Ну и последний аспект – это изучение, собственно, болезней древнего
y
человека.
El último, por supuesto, aspecto es el estudio de las enfermedades del hombre de la antigüedad.
И здесь главный метод палеопатологии – это дифференциальная диагностика.
Y por supuesto, aquí el principal método paleopatológico es el diagnóstico diferencial.
Estamos hablando prácticamente a nuestros invitados, ¿verdad?, acerca de antropología forense. ¿Podríamos hablar de ese término, ese concepto?
Да, конечно. Я должна сказать, что в России, как, возможно, и в Америке, судебная медицина пользуется теми же примерно методами, что и антропология.
Да, именно.
И это вот почему...
Sí, tienes razón, perdón. Exactamente ese es el punto, que en la actualidad distintos trabajos que hace la gente en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, son los mismos protocolos básicos.
И вот почему я и многие мои коллеги часто бывают, нас часто приглашают для проведения экспертизы останков каких-то исторических деятелей.
Por eso nuestros colegas muchas veces nos invitan a revisar como paleopatólogos restos que son modernos.
Así es. Bueno, para quienes nos están escuchando a esta hora o se han sumado a las transmisiones de Radio Universidad de Chile, queremos contarles que estamos en medio de todo un desafío, un tremendo desafío grande. Estamos acompañados hoy día por los profesores, la profesora María Mendicova y el profesor Philippe Meunier. Son nuestros invitados internacionales a Tu Salud y nos acompaña la traducción simultánea prácticamente del profesor Germán Manrique de la Facultad de Medicina y también el profesor Juan Carlos Salinas de la Facultad de Odontología. Así es que queremos invitarlos a que se mantengan en nuestra sintonía. Esta conversación está tremendamente interesante, pero a esta hora, y como ya es tradicional en nuestro programa, queremos realizar alguna sugerencia, alguna recomendación desde el mundo odontológico, desde nuestra comunidad odontológica para todos nuestros auditores de A Tu Salud. Este es el Odontodato de esta semana.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El uso del flúor para la prevención y tratamiento de la caries dental es una herramienta ampliamente utilizada. La principal fuente de fluoruros para las personas la constituyen las pastas dentales. En Chile, la normativa de uso de fluoruros en pastas de dientes recomienda distintas concentraciones de flúor de acuerdo a la edad de los pacientes. De este modo, se recomienda para los niños menores de 6 años el uso de pastas de dientes con 500 partes por millón. Sin embargo, estudios recientes muestran que los niños preescolares de alto riesgo de sufrir caries requieren formulaciones de mayor concentración que pueden ser indicadas por un odontólogo. Por esto, es importante que se informe y consulte a su dentista. La concentración de flúor de una pasta dental, usted la puede observar en el rotulado de los componentes.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud. Los jueves a las 11 horas en Radio Universidad de Chile.
Estamos de regreso en esta mesa de conversación saludable de cada jueves, en este desafío que hemos tenido hoy día con nuestros invitados internacionales en esta mañana de 10 de enero. Pero a esta hora queremos sostener un contacto telefónico con Karina Jara, estudiante de sexto año de la carrera de odontología, egresada ya de la Facultad de Odontología y que encabeza los trabajos voluntarios de nuestra facultad. La iniciativa ya tiene más de una década de trayectoria y reúne a estudiantes de primero a sexto año de la carrera de odontología con un profundo sentido de compromiso social. Se preparan durante todo el año y durante las vacaciones de invierno y de verano se trasladan con todos sus equipos odontológicos de campaña a diversas localidades rurales, generalmente alejada de los grandes centros urbanos, para hacer operativos odontológicos y llevar las atenciones en salud. El sábado 5 de enero viajaron a Coltauco, una localidad de la sexta región, y se instalaron a trabajar en la escuela F77, atendiendo entonces a toda la comunidad. Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Cecilia, bien, ¿y tú?
Muy bien, bueno, sabemos que aterrizaron prácticamente el 5 de enero y ya el domingo atendieron a 120 personas. ¿Cuál es el desafío de esta nueva versión de Trabajos Voluntarios de Odontología 2013?
Bueno, nosotros como alumnos de la Universidad de Chile, lo que estamos tratando de lograr junto a todos los voluntarios que vinimos es tratar de generar una conciencia en la población que estamos atendiendo para que mejoren sus condiciones bucales, para que consideren que la boca es parte de la salud general y que le tomen conciencia para así ir mejorando de a poco la salud bucal de la población.
Karina, ¿ya ustedes han detectado cuál es la necesidad de salud odontológica de esta comunidad en particular de la sexta región? ¿Qué es lo que han podido levantar como antecedentes durante esta semana?
En particular, al igual que en otras localidades a las que hemos asistido, se ve la necesidad del tratamiento odontológico general, en donde la falta de conciencia de la salud de los pacientes hace que presenten las enfermedades clásicas como la enfermedad periodontal y la enfermedad de caries. Por lo tanto, en general refleja mucho lo que es también la realidad general del país.
Es decir, se repite esta radiografía de la salud bucal. Karina, yo te quiero agradecer que hayas tenido esta disponibilidad. Sabemos que te hemos retirado ahí de tus responsabilidades, tanto en la coordinación como en la práctica y el ejercicio odontológico. Así es que les deseamos, como siempre, muchísimo éxito en esta experiencia ahí en Coltauco. Felicitaciones, también felicidades ahí a todos los pacientes que van a atender. Así es que muchísimas gracias, Karina, que tengan un buen retorno a Santiago.
Muchas gracias, Cecilia.
Y regresamos entonces con la conversación interesante que hemos sostenido con nuestros invitados internacionales en A Tu Salud, en que estamos viviendo una experiencia inédita de absolutamente renombre, así es que nos honra también con que nos estén acompañando esta mañana. Queremos volver a presentar y saludar a la profesora María Miendikova, es antropóloga de la Academia de Ciencias de Rusia en Moscú, y también al profesor Philippe Menissier, que es doctor en lingüística y curador del Museo del Hombre, dependiente del Museo Nacional de Historia Natural de París. Como ya les decía, tenemos el privilegio de contar con ellos gracias al proyecto Anillos Conicyt Act 96, que encabeza el profesor Germán Manríquez, quien también nos acompaña esta mañana desde el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina, junto al doctor Juan Carlos Salinas, odontólogo y también parte de este interesantísimo proyecto. Hemos estado conversando durante el primer bloque del programa acerca de paleopatología, paleomedicina, antropología forense, todos estos conocimientos, ¿verdad?, que nos enriquecen precisamente estos aprendizajes que hacemos cada jueves junto a los auditores de Radio Universidad de Chile. Queremos incorporar entonces a esta interesante conversación al profesor Menissier, con toda su experiencia museográfica, ¿verdad?, de Europa, y preguntarle cuál ha sido su rol en este encuentro sobre morfometría y paleopatología en poblaciones humanas que se ha estado realizando en estas tres facultades, en medicina, odontología y ciencias sociales, profesor.
Кабарол специфически у вас, доктор Менессе, на этом митинге.
D'abord, je voudrais m'associer au remerciement de Tatiana Miednikova pour l'organisation magnifique de cette rencontre
et l'invitation de
M. Manriquez et la qualité aussi des travaux de ce congrès. Alors, je suis effectivement conservateur des collections anthropologiques du Musée de l'Homme, qui a été maintenant fermé pour rénovation. Alors, je crois que pour comprendre ce qui se passe un peu, il faut remonter à la création du Jardin du Roi en 1635.
Esto se remonta a la creación de el jardín botánico o jardín del rey en esa época, en 1635.
Et dans le jardin du roi a joué un grand rôle, notamment Buffon.
En el cual ha jugado un rol muy importante Georges Buffon, un gran evolucionista.
Et à partir de la Révolution française, le jardin du roi a été remis à la propriété du peuple.
Et à partir de la Révolution française, le jardin du roi a quedado en manos del pueblo.
Et il est devenu le Muséum national d'histoire naturelle.
Transformándose en el Museo Nacional de Historia Natural.
Et à partir de ce qui était le cabinet de curiosité, se sont constituées toutes les disciplines naturalistes, la botanique, enfin tous les ordres de la nature.
Et toutes les disciplines relacionadas con historia natural, comme la botanique et autres, se constituyeron alrededor del gabinete natural, ou el gabinete de curiosidades, también llamado Kunstkammer en allemand.
Au départ, la plupart des naturalistes étaient passés par une formation médicale, c'est-à-dire c'était lié à l'université de médecine.
La mayor parte de estos naturalistas tenía una formación médica, es decir, una pasantía, una estadía en alguna de las secciones dedicadas a la ciencia de la medicina en las universidades, en la universidad en París.
C'est pourquoi dès le départ s'est constituée une collection anthropologique qui a été notamment développée avec sous la direction de personnages comme Cuvier, Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire, Quatrefages.
Es por esto que la colección bioantropológica surge a partir de los naturalistas que tenían esa formación médica y en la que han participado las personas de gran importancia en esta historia del museo como Georges Cuvier, Jean-Baptiste Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire y
Quatrefages.
Y Quatrefages, que hizo una expedición además.
Et l'anthropologie s'est notamment développée grâce aux idées de Paul Broca et avec la Société d'anthropologie de Paris.
Y además un rol muy importante en el desarrollo de la antropología es el que ha tenido Paul Broca, qui est créateur también de la Sociedad de Antropología de París.
Et grâce à ses travaux et notamment grâce aux grandes missions financé par la République française, les grandes missions du muséum, s'est constituée une collection qui représente toute la diversité du monde.
Grâce à ce travail et au développement qu'il a eu à partir de ce moment, après la Révolution française, c'est que la collection anthropologique se constitue une collection qui représente la diversité de tout le monde. Esa es la idée originale.
Et c'est la raison pour laquelle nous avons dans les collections du Musée de l'Homme beaucoup de collections d'Amérique du Sud et notamment du Chili, grâce à des missions, notamment de Créqui-Montfort et Sénéchal de Lagrange, qui sont très, très importantes.
Por esto, por ejemplo, en nuestras colecciones se encuentra una importante cantidad representada de material bioantropológico de Chile a partir de la expedición científica dirigida por Créqui de Montfort y Sénéchal de Lagrange en 1903. Sobre la creación de la Société de l'Observatoire de l'Homme, ¿qué relación había avec le Musée de l'Homme? Parce que c'est la première fois que nous avons à Paris la Société de l'Observatoire de l'Homme, par Cuvier. Alors, pardon, le preguntado qué relación tiene, perdón, Cecilia, que me estoy muy interesado en lo que
está Adelante, diciendo. Profesor.
Le he preguntado qué relación tiene la creación de la Sociedad de Observadores del Hombre en 1801 por Cuvier con lo que él está contando, porque es otra parte del asunto.
Alors, au départ, la collection donc d'anthropologie était liée à l'anatomie comparée au jardin dans le Muséum national d'histoire naturelle.
Bueno, está justamente relacionada con que además de la colección antropológica está la de la anatomía comparada, que tiene relación con esta sociedad que mencionaba.
Le Musée de l'Homme donc s'est constitué comme une partie du muséum en 1936 sous l'impulsion de Paul Rivet au moment du Front populaire où on a voulu rassembler dans un nouveau Musée de l'Homme les collections anthropologiques du muséum, les collections ethnologiques et les collections de préhistoire.
Es entonces à partir de 1936 que, bajo la dirección de Paul Rivet, el gran antropólogo francés, se constituyen las tres principales colecciones del museo, la de prehistoria, de antropología y de etnología.
Profesor Menesier, usted menciona el material bioantropológico de Chile. ¿En qué consiste esta colección?
Vigorili pro material de Chile, a Chomi menas hasta ahí te tanto. Collection chilisque material,
soit tu le sais.
Eso tú lo sabes, tú lo sabes mejor que yo.
Cuéntenos entonces.
Bueno, junto con el doctor Salinas hemos tenido oportunidad de trabajar en el marco de varios proyectos, entre ellos Fondes, Citecos y ahora el proyecto Anillo, en el registro radiológico, y le invito al profesor Salinas que responda, porque él es el que hizo directamente la investigación.
Bueno, la verdad el Museo del Hombre tiene una gran cantidad de especies, digamos, bioantropológica de distintos lugares del planeta. Pero particularmente interesante es la muestra de poblaciones prehispánicas, principalmente del norte de Chile, de distintos lugares. En ese momento el norte de Chile estaba también dentro de esa misión. Hay piezas de Perú, de Bolivia, etcétera, pero que particularmente nos sirven a nosotros para completar el estudio que estamos haciendo con las poblaciones que están depositadas en los museos de acá de Chile. Uh-huh. Entonces, de esa manera, para nosotros, aparte de recuperar la información de esas colecciones que fueron excavadas y fueron llevadas a principios del siglo XX, para nosotros nos sirve de una manera de controlar que esas eran las mismas poblaciones que están depositadas en la actualidad en los museos de San Pedro, en los museos de Arica, en San Miguel de Azapa, por ejemplo. Y de esa manera, y del Loa, el de Calama. Y por lo tanto, nos permite generar una construcción de la población que en ese momento vivía en esas regiones. Y del punto de vista, a propósito de lo que se habló en el bloque anterior de paleopatología, nos permite también reconocer las condiciones del modo de vida que tenían y si había diferencias, por ejemplo, entre distintos lugares geográficos, aunque fuesen cercanos, respecto al impacto que podía estar generando tanto los hábitos que tenían como el medio en que se desenvolvían.
Quiero preguntarle, profesor Manrique, doctor Salinas, ¿en qué medida estos vínculos, estas asociaciones que ustedes han desarrollado con la Academia Rusa de Ciencias, con el Museo Nacional de Historia Natural en Francia, cómo enriquece entonces este proyecto de investigación que ustedes desarrollan ya por algunos años, ¿no?
Básicamente es una pregunta odontológica que está dirigida al profesor Salinas.
Sí.
Adelante.
Bueno, yo creo que el reconocer las distintas patologías que se presentaban en la antigüedad, y ya lo dijo muy bien la profesora Miednikova, nos permite también entender cuáles son las posibles causas o condiciones que actualmente están asociadas a la patología del hombre moderno. Entendemos que hay enfermedades que surgen con la modernidad, pero hay un sinnúmero de enfermedades que siguen existiendo por las mismas causas que las que estaban en la antigüedad. Y por lo tanto, eso nos obliga a buscar, entender cuáles son esas causas para efectivamente poder erradicarlas. Hay muchas enfermedades. Cuando uno estudia, por ejemplo, la paleopatología dental, se va a encontrar con caries, las mismas caries que vemos en la actualidad. Y cómo el cambio del modo de vida de una estrategia económica, como podría haber sido el cazador-recolector, cuando cambia al modo de vida agricultor, digamos, se hace sedentario, y en su precario método de preparación de alimentos y la incorporación además de hidratos de carbono, aumenta significativamente la prevalencia de enfermedades infecciosas bucales, las caries y las enfermedades periodontales.
De alguna manera, entonces, las enfermedades también son patrimoniales, ¿no? Se van...
Son, claro, y además, aparte de entender esa causalidad, también nos permite saber que Hay formas o estrategias de vida que nos permite también, o sea, que son preventivas, ¿ya? Y por lo tanto, y como existe una corriente de volver justamente a esta vida o sistema de vida más natural, uh-huh. ¿ya? Eliminando una serie de elementos artificiales que en este momento contiene nuestra dieta, recuperando esta condición más natural, que es preventiva de la enfermedad. Por lo tanto, la disminución de los azúcares, que se ha discutido hasta el cansancio, creo, en este programa, no en este programa, pero sí en el programa A Tu Salud, tiene que ver significativamente con la aparición de la enfermedad bucal en la historia de la humanidad.
De alguna manera, mirar al pasado para también mejorar nuestra actual calidad de vida, ¿verdad? Quiero aprovechar las competencias del profesor Menessier, sus conocimientos sobre lingüística, profesor, para preguntar cuál es la relación entonces entre esta área y la antropología, que es un poco el tema que nos ha convocado esta mañana en A Tu Salud.
Te acabo de hacer ni menos tu lingüística y antropología.
En réalité, maintenant, la science est nécessairement pluridisciplinaire et j'appartiens à un département de recherche au muséum qui associe des anthropologues, des ethnologues, des linguistes et des généticiens.
Bueno, como todo ocurre en las ciencias que tienen más de una disciplina, hay trabajo multidisciplinario. Yo comencé mi trabajo de investigación en el Museo del Hombre junto con antropólogos y trabajo con genetistas y desde ahí hablo de la lingüística.
Actuellement, pour reconstituer l'histoire du peuplement, l'histoire de l'humanité, l'histoire des maladies, il y a besoin de cette recherche interdisciplinaire, car aucune discipline ne peut à elle seule rendre compte de toute cette histoire complexe.
Porque una de las tareas es justamente la reconstrucción de la historia de la humanidad, de la historia de las enfermedades de la humanidad y sus culturas, y por eso es imposible hacerlo si no es a través de un enfoque de muchas disciplinas.
Et par exemple, actuellement je travaille notamment en Asie centrale et en Sibérie avec des généticiens pour éclairer l'histoire du peuplement turc et iranien de ces régions.
Por ejemplo, actualmente yo trabajo en Asia Central y Siberia junto con los genetistas para entender la historia del poblamiento de esa región a partir de pueblos de Turquía y de las regiones más cercanas al Medio Oriente.
Profesor Menessier, lo decía el doctor Germán Manríquez en el primer bloque, las colecciones del Museo del Hombre, el Museo Nacional de Historia Natural en París, se encuentra actualmente cerrada. Entiendo que se reabrirá próximamente en el año 2014. ¿Cuál es la situación actual del estado de las colecciones?
No, que si vos ni a Pachimus, a Crit, a Pierre, a Ana, muy chital, y a Alcroy, Silom Singadú, Hatilus Natprosta.
Alors, le Musée de l'Homme avait été constitué par Paul Rivet, qui était d'ailleurs un américaniste. D'un point de vue universaliste.
El Museo del Hombre fue construido por una persona, Paul Rivet, que era americanista y por lo tanto universalista.
En 2001, il y a eu la demande de Jacques Chirac de faire un nouveau musée des arts premiers, qui s'appelle maintenant le Musée du Quai Branly. Et donc le Musée de l'Homme a été fermé. Et les collections d'ethnologie ont été transférées pour partie au musée du Quai Branly et pour une autre partie, elles seront transférées au musée d'Europe et de la Méditerranée à Marseille.
Y entonces, la situación es que en 2006, Jacques Chirac a decidido cerrar el Museo de Trocadero en el Palais de Chaillot, que está frente a la Torre Eiffel, y llevar la colección de etnología al Musée Quai Branly, que es el lugar donde se comenzó a construir este nuevo museo, de tipo mucho más moderno, y la otra parte se fue al Museo de Europa y de la Mediterraneidad, que está ubicado fuera de París, en UES, en el Nuevo Museo de Marsella, en Marsella.
Et par conséquent, le nouveau musée du Quai Branly n'est plus un musée des civilisations, c'est un musée exotique où ne sont représentées que les populations extra-européennes.
En este caso, el Museo Quai Branly fue concebido estrictamente desde el punto de vista de un museo de exótica o de lo exótico y no como un museo cultural.
Et il n'y a là évidemment aucun discours scientifique.
Y esto ha generado una gran discusión científica, por supuesto.
Alors, il est question de rénover le musée de l'homme en faisant un musée de l'homme dans la nature et de l'influence réciproque de l'environnement sur l'homme et de l'influence de l'homme sur l'environnement et l'histoire de du peuplement de la terre par l'homme.
Et respecto al Museo del Hombre, la idea inicial siempre fue que era la historia del hombre, de su diversidad, de su relación con la naturaleza y la relación de hombre-ambiente y de la influencia de las sociedades sobre esto.
¿Cuál es la fundamentación entonces de esta nueva mirada, de este traslado desde un museo cultural a un museo de lo exótico? ¿Hay alguna ideología que está detrás de esto?
Nieto, que acaba de cansar su ideología, ya estaba recién, estoy pirimestí, y resucit colexia.
C'est effectivement, à mon sens, une des plus grandes destructions culturelles du XXe siècle.
Creo que es la mayor destrucción cultural que se ha realizado en el siglo XX.
Ça a été la volonté, en fait, de collectionneurs, dont faisait partie Jacques Chirac, de faire monter les prix sur le marché des arts premiers, dont Paris est une des principales centres mondiaux.
Esto está relacionado con la idea dirigida primeramente desde el gobierno de Jacques Chirac de transformar París en una especie de exhibición general de lo exótico, como ya decía, histórico.
Maintenant, reconstituir un musée de l'homme, c'est très difficile parce que on peut pas faire abstraction des artefacts liés à la société.
Entonces, en resumen, es muy difícil la reconstrucción de nuestro museo cuando se abra sin tomar en cuenta que se ha desarticulado, se han separado los objetos arqueológicos que son los que explican el lugar de esos materiales antropológicos en la sociedad.
Es una fragmentación de la cultura.
Es una fragmentación y destrucción, como decía, de la cultura.
Uh-huh. Bueno, este es un excelente ejemplo, doctor Manrique, que ustedes ya lo han hecho carne con este proyecto Anillo, donde están involucradas 5 facultades, por lo tanto 5 áreas del conocimiento, y cómo todas estas disciplinas, ¿verdad?, van a aportar a reconstruir mucho mejor nuestro pasado, como señalaba el doctor Manrique, reconstruir las condiciones de vida de las comunidades y de las poblaciones que sinceramente se van replicando, aún pasen generaciones y generaciones. Así es que yo quiero agradecer el programa, se nos hizo tremendamente breve, porque los conocimientos que ustedes nos entregaron hoy día y que nosotros les podemos transferir a los auditores de A Tu Salud, la verdad es que son tremendamente valiosos, y poder aprovechar entonces esta visita. Solamente y brevemente, profesor Manrique, comentar cuáles son las actividades que quedan todavía con esto. Especiales invitados, ya estuvieron en jornadas en las distintas facultades, uh-huh. Pero entiendo que van a viajar al norte, a San Pedro de Atacama, donde también tienen nuevas tareas.
Sí, muchas gracias, Cecilia, por permitir nuestra cuña específica. Para el día de hoy tenemos, queridos auditores y auditoras, la presencia de la doctora Miernikova en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, en Ignacio Carrera Pinto 1045, antiguamente conocido como Los Presidentes con Grecia, y Campus Juan Gómez Millas. A las 2:30 la conferencia de la doctora Miernikova, y a las 2:30, mañana a las 11 de la mañana en la Facultad de Medicina, el profesor Menessier va a referirse a las colecciones del Museo de l'Homme en París, en Independencia 1045, programa de genética humana, sala Danco Brunsi. Eso esta semana. Y la próxima semana viajamos a San Pedro de Atacama, donde la experiencia de nuestros colegas va a ser en dos ámbitos: el paleopatológico, para la profesora Miernikova, quien está acompañada de Tatiana Shvetchikova, que también trabaja con ella como investigadora, y respecto de el doctor Menessier, que va acompañado de Veronique Laborde, que ha estado encargada también de un gran trabajo de curatoría en el Museo del Hombre. Son nuestros 4 invitados. Aquí tenemos a 2, pero recuerdo que el equipo,
la delegación es mucho más amplia.
Así que eso es básicamente.
Bueno, y queremos agradecer entonces, reiterar estos agradecimientos, el placer de poder contar con ustedes, que nos alimenten también estas ganas de aprender que tenemos junto a nuestros auditores. Así es que a la profesora María Mnennikova, muchísimas gracias por esta estadía también calurosa que me imagino ha sido para ustedes. Al profesor Así es que resistan. Y al profesor Philippe Menissier, no es verdad, por la contribución desde la lingüística a estos interesantes proyectos de nuestra Universidad de Chile. Por cierto, a nuestros docentes de la Casa de Bello, al profesor Germán Manrique y al doctor Juan Carlos Salinas, por la traducción y por el entusiasmo de poder también traer a los invitados a Radio Universidad de Chile.
Familia, profesora Menesí, Satavosto Antak, sus estiches que vas listo para
y a nuestros auditores queremos invitarlos para la próxima semana a una nueva reunión, enriquecedora reunión de A Tu Salud. Este ha sido un gran desafío para nuestra radio y para nuestra facultad de poder contar con estos invitados internacionales. Así es que los dejo convidados para que se mantenga en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Que tenga usted muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida. Todos los jueves a las 11 horas en la radio que piensa.